Buenas tardes. Ay, nadie quiere hablar, hoy es lunes. Bienvenidos a la clase de Dialectología Iberoamericana. Hoy es el 23 de febrero, el día 17 del semestre. Hoy vamos a vamos a acabar más o menos con el repaso histórico, con las últimas dos etapas de la colonización. No tengo nada nuevo que añadir a la organización del curso. Perdón, la prueba ha sido repaso. Sobre la periodización, esta es la periodización en forma de tabla. Hemos hablado de la primera etapa, la etapa del Caribe y una parte de la costa caribeña en Sudamérica, Centroamérica. Hoy vamos a hablar un poco de la etapa de esplendor. Estos, ¿qué? 30 años cuando los españoles conquistaron los centros más importantes de las Américas, las civilizaciones más importantes. Y la organización administrativa que implantaron los españoles aquí es la base de los dialectos que se hablan aquí. Y casi todos estos dialectos tienen algo parecido, menos quizás los de Centroamérica. Y después, el resto era la periferia, digamos, era periférico y corresponde a la otra región grande de los dialectos españoles. En forma de una mapa, vemos que empezaron aquí en el Caribe, después conquistaron el centro de México, sobre todo el Imperio Azteca, y un poco más de las ciudades mayas, y además conquistaron el Imperio Inca y se extendieron por todos los Andes. Y después el resto, más o menos, esto es la parte verde. Morado es la parte portuguesa que no nos interesa y quizás el resto, el cono sur, viene después y está fuera de la segunda etapa. Así que empecé este tema con tres preguntas. Hemos contestado la primera cuando hablamos de los indígenas y la influencia de los idiomas indígenas en el español. En el último día hablamos del segundo, o sea, la influencia de Andalucía en la colonización y sobre todo en la primera y la segunda etapas. Y hoy vamos a contestar la tercera pregunta, cómo se mantenía o no el contacto entre la península y América. Se llama la forma de mantener el contacto es la ruta marítima. ¿Qué sería ruta? ¿Qué significa ruta marítima? Marítima, marítimo. Pertenece maritime, no, pertenece al mar. Y pero normalmente en el habla más popular se llama la carrera de Indias. ¿Qué es una carrera? Hoy en día significa varias cosas. Una carrera es de correr, a race, right? Una carrera, hubo hace un mes una carrera importante en Nueva Orleans. ¿Qué más significa? En los estudios, career. Career significa career también. Race, career, en el sentido más antiguo, significa más que nada una ruta. Es una ruta, sería un sinónimo de ruta. Y durante la colonia, me parece que la frase preferida era la carrera de Indias. Y claro, Colón fue el que descubrió esta ruta. Y más o menos, en términos de palabras, tengo mapas, como no, siempre tengo mapas, tengo dibujos. Salieron de los puertos de Andalucía, que pueden ser Sevilla, Cádiz y Huelva. pasaron por las Islas Canarias, después llegaron a Santo Domingo. ¿Dónde está Santo Domingo? ¿Cómo? En la República Dominicana. Solía ser el primer puerto en las Américas. Después Cartagena. ¿Alguien sabe dónde está Cartagena? No en España. En Colombia, muy bien, una ciudad importantísima en la costa atlántica de Colombia. Después Portobelo. Portobelo está en Panamá. Portobelo apenas sí existe hoy en día. Pero durante la carrera de Indias era un puerto importantísimo, importantísimo. Hoy en día no queda casi nada de Portobelo. Es importante porque los españoles cruzaron, es donde Panamá, el istmo de Panamá es muy estrecho. ¿Estrecho? ¿Qué significa estrecho? No, Panamá es muy estrecho y así que pudieron cruzar Panamá para llegar a Lima a través de la costa pacífica, y lo tengo en un mapa, así que si no lo tienen claro en la mente. Después, siguiendo por el Caribe, Veracruz. ¿Dónde está Veracruz? ¿Alguien sabe? En México, es el puerto principal de la costa caribeña de México. Después, si quisieran, cruzaban México para llegar a Acapulco, que está en el Pacífico, y de Acapulco fueron a un lugar que voy a mencionar dentro de un momento. Después de Veracruz, Habana. ¿Dónde está Habana? En Cuba. Después volvieron a las Canarias y después los puertos de Andalucía. Esa era la carrera de Indias. Se tardaba de 8 a 10 semanas y todas estas ciudades a través de esta ruta marítima permanecieron en contacto estrecho unas con otras. Okay. Aquí están mapas. Salieron de los puertos de... Noten que la ruta portuguesa se incluye aquí, que no me interesa. Salieron de los puertos del sur. Aquí están las islas, los puertos de Andalucía, como Sevilla y Cádiz. Aquí están las Islas Canarias. En este mapa, yo dije que llegaron primero a Santo Domingo. Aquí parece que llegan primero a Cartagena. Después Portobelo, después Veracruz, de Veracruz a Habana y la vuelta. O sea, para llegar a Lima, cruzaban aquí de Portobelo a Panamá para llegar a Lima, o quizás cruzaron México de Veracruz a Acapulco para también llegar a Lima. Y de Acapulco, ¿alguien sabe? Aquí se ve en colores. Estas flechas que salen de Acapulco, ¿alguien sabe dónde van esas flechas? Salen fuera del mapa. ¿A dónde van? ¿A dónde iban los españoles de Acapulco? Ah, nadie sabe. Sí, las Filipinas. Cruzaron todo el Pacífico para llegar a las Filipinas porque era una colonia española. Y bastante importante, pero muy lejos. ¿Alguien sabe cuándo perdió España las Filipinas? Sí, sí. Sí, en la guerra con los Estados Unidos en el 98, sí. The Spanish-American War, cuando perdieron Cuba. Nosotros ganamos Guantánamo, por ejemplo, y las Filipinas nos pasó a manos de nosotros. Y después... O sea, el español se hablaba en Filipinas por lo menos hasta 1898, pero a partir de esa fecha se rompió la conexión con España y el español se hablaba cada vez menos. Hoy en día, que yo sepa, ya no se habla español nativamente en Filipinas. Así que en nuestro repaso de la dialectología del español, normalmente no incluimos las Filipinas porque ya el español no se habla de forma nativa. Ha tenido mucha influencia léxica sobre los idiomas de Filipinas. Y además en los nombres, muchos filipinos tienen nombres españoles. Es curioso. Para mí la influencia más importante es en los nombres. Pero en fin, que yo sepa, no se habla ya nativamente y por lo tanto no menciono el español de Filipinas en esta clase. ¿Okay? ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Qué es la diapositiva? ¿Cómo se llegaba a Buenos Aires? Vuelvo. ¿Cómo se llega a Buenos Aires? Sí, esa es la ruta portuguesa. No se incluye. De hecho, según este mapa, si ven los puntos, contraband, la ruta atlántica para llegar a Buenos Aires era ilegal. Así que la forma más directa era ilegal. ¿Qué, entonces, qué es lo que tenían que hacer? Si querías, si estabas en Sevilla, querías ir a Buenos Aires, ¿cómo tenías que hacerlo? Bueno, salir de Sevilla, ir hasta Portobelo, cruza Panamá, de Panamá a Lima, después sobre tierra hasta Potosí, y después más o menos cerca de Potosí se puede bajar por varios ríos que hay para llegar a Buenos Aires. Is that a good idea? That's a terrible idea. Okay. Pero era la ruta legal, por lo tanto, llegar a Buenos Aires era dificilísimo. Y además, si Paraguay está aquí, bueno, en este sentido, Paraguay está de camino a Buenos Aires. En el sentido inverso, Paraguay está después de Buenos Aires. Por lo tanto, era muy difícil llegar a Buenos Aires, también era muy difícil llegar a Paraguay, y esto para los españoles era el fin del mundo. Por eso, el desarrollo del español y todo el Cono Sur era mucho más tarde, mucho más tardío que el resto. Aunque hoy en día Buenos Aires es importantísimo, y además está en la costa. Así que debe ser fácil llegar a Buenos Aires. No era fácil, no era nada fácil. Y supongo que tengo que añadir una cosa hablando de la geografía. ¿Alguien sabe qué había en Potosí? ¿Alguien sabe qué? ¿Qué? Una mina. Había una montaña de plata. Una montaña de plata. Y todavía se mina, se excava buscando plata, aunque no queda mucho. Así que para los españoles era fundamental controlar Potosí. Y están las montañas. Pero para sacar la plata de Potosí, ¿cómo lo tenían que hacer? Pues por tierra hasta este puerto, aquí que no puedo leer, o aquí hasta Lima, después Panamá, cruzar la península a pie, porque no hay ríos para cruzar, después seguir por la ruta, la carrera de Indias. Así que era muy caro, muy difícil sacar la plata de Potosí, llevarla a España, sí.
¿Por qué era ilegal?
Porque era ilegal, sí. No sé el motivo. Supongo que había algún tipo de competencia con los portugueses, pero no estoy seguro. La ruta, hay una ruta alternativa porque cerca de Potosí empiezan ríos que desembocan aquí. ¿Alguien sabe cómo se llama la bahía de Buenos Aires? El Río de la Plata. ¿Por qué se llama Río de la Plata? Is it shiny when the sun hits it? No. Por la ruta ilegal era mucho más barato y fácil sacar plata de Potosí bajando por los ríos que hay aquí, y Paraguay está en medio de ellos, para llevarla a Buenos Aires y después sacarla en barco a España. Pero como pueden ver, era una ruta de contrabando, era plata de contrabando, era ilegal. Pero por eso, por la importancia del comercio de la plata de Potosí, hay el la bahía de Buenos Aires se llama Río de la Plata por la influencia de la Plata de Potosí. Es más o menos cuesta abajo de Potosí a Buenos Aires. Y cuando veamos, cuando hablemos de Paraguay y Argentina, lo voy a mencionar otra vez. Pero en fin, es curioso, Buenos Aires y Paraguay era el fin del mundo para los españoles. Era quizás hasta más fácil llegar a Chile que llegar a Buenos Aires. Aunque no tiene sentido, como la pregunta, no tiene mucho sentido. Okay. ¿Tienen alguna pregunta? Lo importante es que a través de la carrera de Indias, Andalucía, las Islas Canarias, las islas y sobre todo los puertos del Caribe, los puertos de Colombia, Panamá, México y después por el Pacífico, Acapulco, Panamá y Lima. Y con el tiempo Buenos Aires, a través de la carrera de Indias, todos estos lugares estaban en contacto constante a través de la flota española. Y esto es fundamental para el desarrollo del español. Ya hemos contestado la pregunta. Así que voy a hablar un poco de la administración, porque de esta estructura sale la diferencia entre los dos dialectos. Había algo que se llamaba Consejo de las Indias, que era aconsejar, su propósito era aconsejar a la corona sobre las Indias. La Casa de Contratación de Sevilla, que ya la hemos mencionado, hoy en día es el Archivo de las Indias en Sevilla, para controlar el tráfico marítimo. Y por ejemplo, si uno quería emigrar a las Américas, a las Indias, tenía que pedir permiso en la Casa de Contratación. El virrey, ¿alguien sabe qué significa virrey? Viceroy. ¿Qué es viceroy? Ok, arriba está el rey, ¿no? Debajo del rey está el virrey. Así que era, se consideraba realeza, aunque era realmente una carga política. Era el representante del rey y era donde estaba la sede, la sede del virrey era la sede de la gobernación y es fundamental el desarrollo. Después, para la administración de la justicia, había lo que se llamaban audiencias, ¿no? Y empezaron con unos 13, crecieron, y como vamos a ver, las audiencias se convirtieron en la base de los países de hoy en día. Y después, ya, la urbanización es fundamental, pero no tengo mucho que decir. Como hemos dicho, visto, en las primeras dos etapas se funden casi todas las ciudades importantes. Quizás esto casi ya, las primeras dos y media etapas, se funden casi todas las ciudades importantes de las Indias. Es impresionante lo que consiguieron los españoles en tan poco tiempo. Después había como siglo y medio de consolidación o quizás decadencia, no pasaba mucho y solo fue ya en el siglo XVIII, siglo XIX que vemos un rollo desarrollo posterior y el principio del crecimiento de las ciudades. Pero ciertamente por la mayoría de la colonia, las ciudades, había unas pocas ciudades importantes, pero de muy poca población. Ok. Los virreinatos. El primero, el virreinato de la Nueva España, que iba desde Norteamérica hasta Guatemala y incluía las Antillas y las Filipinas. Poco después, se creó el virreinato del Perú, desde Panamá hasta casi toda la Sudamérica, menos Venezuela, porque no lo sé, no habían explorado mucho de Venezuela. Después Nueva Granada, después por fin el Río de la Plata, y los tengo en mapas. Este es el primer con la conquista de los aztecas, la creación del primer virreinato que incluía esta región enorme, enorme, extensísima. Y claro, el virrey era el gobernador de todo ese territorio. Claro, en esa época era imposible gobernar todo ese territorio. Y después el virreinato de Perú con la conquista de los incas, que incluía casi toda Sudamérica. ¿Alguien sabe qué pasó? ¿Por qué no incluye esto? ¿Por qué hay una raya así? Sí, porque pertenecía a Portugal. Había un tratado muy famoso donde el Papa, ¿quién es el Papa? El Pope, dividió el mundo entre los portugueses y los españoles. Ahora, todavía no se había explorado este territorio, así que no tenía ni idea qué había ahí. Simplemente el Papa dijo, ok, aquí, portugués, español. Así no había una guerra entre ellos, porque iba a haber una guerra entre ellos, y se evitó la guerra con esta división. Claro, con el tiempo, los portugueses iban extendiendo su territorio a costa de los españoles, porque realmente los españoles no tenían mucho interés de bajar de las tierras altas a las Amazonas. No había oro, había muy pocos indígenas, así que no tenían mucho interés. Además, eso nunca se menciona, había mosquitos. Como verán, al principio los españoles estaban en las montañas donde no había mosquitos. Yo creo que eso es un motivo fundamental por el cual los españoles se quedaron en las tierras altas al principio. Pero nunca se menciona en los libros de historia. Después, Nueva Granada se divide, el virreinato de Perú, la parte del norte, Nueva Granada, hoy en día va a ser Venezuela, que Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador más que nada. Y después, con el tiempo, Buenos Aires se hizo cada vez más importante, se dividió, además se separó lo que es Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia en el virreinato del Río de la Plata. Y como verán, realmente esto se centra sobre los ríos que había, que desembocan en el bahía del Río de la Plata. Así que vemos al principio dos virreinatos, y después, como 200 años después, la división en dos más, pero ya la organización en términos de ciudades ya se basa en esta división, y México, la Ciudad de México fue la capital de Nueva España, y Lima la capital de Perú, de Virreinato de Perú. Y aquí es donde vemos el principio de la... ya lo voy a mencionar. Aquí está. En México y Lima, como sedes de la gobernación, ¿quién había ahí? Pues había todos los funcionarios de la corona y los escribanos. ¿Qué son escribanos? Scribes. Todavía la imprenta. Imprenta, ¿saben? Imprenta, ¿qué es la imprenta? Printing press. La imprenta empieza a difundirse en esta época, pero no había, todavía se escribía mucho a mano, así que los escribanos eran fundamentales. Las primeras universidades, tanto Perú, me parece que Perú tuvo la primera universidad de las Américas. Y después había otro en México, y ahí había profesores, claro. Había los centros de dirección del esfuerzo misionero, había monjes y sacerdotes, y además el centro de comercio con Europa, había comerciantes. Así que vemos que todos esta gente importante estaban en las dos capitales. Y claro, las dos capitales se van a convertir en centros de prestigio. Prestigio. Esta es una lista de las reales audiencias. But I don't really, this is not something you have to memorize. Pero lo curioso es que las audiencias y las ciudades que las tenían van a formar la base de los países de hoy en día. Así que, y vemos curiosamente la primera en Santo Domingo. Así que de estas ciudades, la zona que controla estas ciudades viene a ser la base de los países hoy en día. Los resultados lingüísticos. En esta época, la norma culta, ¿qué significa culto? Educated. La norma culta o cortesana, ¿qué significa cortesano? Tiene que ver con la corte. Era el dialecto de Toledo, ahí en el centro de España, y gozaba de gran prestigio en por lo menos durante la etapa continental. La mayoría de los escribanos y los funcionarios eran de Toledo. Después se desplazó a Madrid, pero Madrid por mucho tiempo seguía la norma de Toledo. Por una parte, por otra parte, la norma sevillana, la norma de Sevilla, era, como hemos dicho, el dialecto que la mayoría de los colonos tenían más experiencia, que estaban más expuestos a este dialecto. Así que vemos una tensión entre la norma culta de Toledo y la norma sevillana, que no era necesariamente culta, pero era la norma que la mayoría de la gente sabía, como dijimos el último día. Por lo tanto, la norma culta y sobre todo los dos primeros virreinatos que estaban en las montañas forman el núcleo de lo que llamamos el español alteño o el español de las tierras altas. E incluye la meseta mexicana, la Colombia andina, Ecuador, Perú y Bolivia, y un poco la zona andina de Venezuela. Aquí es donde seguían la norma culta de Toledo. Y además estaban lejos del mar, estaban aislados del mar, no tenían el contacto constante con la carrera de Indias, porque estaban en las montañas. Todos los demás lugares estaban lejos de los centros de México y Perú, estaban cerca del mar, estaban en contacto, muchas veces tenían puertos importantes de la carrera de Indias, y esta zona mantenía el contacto durante siglos a través de la carrera de Indias. Y además, como la carrera de Indias incluye Andalucía y las Islas Canarias, vemos que en las tierras altas el español se queda un poco fosilizado a base de la norma culta de Toledo, mientras que en las tierras bajas el español sigue evolucionando a base del dialecto de Sevilla. Este es el resumen en términos de dibujos. Vemos que en el 2, las tierras altas que seguían la norma culta de Toledo están lejos del mar, lejos de la carrera de Indias y aislados, se fosiliza el dialecto, mientras que todo el resto se mantiene en contacto a través del mar, y todas las innovaciones que empiezan en Sevilla se suelen difundir por todo este territorio. Así que en términos de para relacionar las etapas históricas con los dialectos, estamos más o menos aquí, la etapa continental de la conquista de los aztecas y los incas, y después el establecimiento de los virreinatos, sigue la norma culta de Toledo, y es lo que llamamos el español alteño, y durante las próximas semanas vamos a mirar el español que se habla aquí, y después el resto del territorio hispanohablante, vamos a hablar de los países y las regiones después de hablar de las tierras altas. Así que este es más o menos el plan. Nos vamos quedando sin tiempo. Podemos hablar de esto más en el miércoles. Quiero por fin devolverles las pruebas. Cuando tengan su prueba, se pueden ir. Andrew, Andrés, muy bien. Julia Gallagher. No. Oh, okay, gracias. Hokan, muy bien. Alexa, Jeremy Hyde. Liv. Emily Johnson. Alex Lewis. Alex. Lucy. Hira. Patrick. Micaiah. Patrick Miet. The other Patrick. Megan Most. Natasha. Even. Meredith Stai. Rebecca. Courtney. Excuse me. Courtney. Aubrey Stai. Y Ali. Ya se pueden ir. Nos veremos el miércoles para hablar de las características del español. I'm still working on that. I'm not entirely sure it'll work out, but I'm still working on that. No, I haven't forgotten.